Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Muy buenos días, ¿qué tal? Abrimos los ojos a este lunes 23 de octubre. Y lo hacemos poniendo el foco en las cosas que pasan en las islas, tierra adentro, pero también, sin duda, mirando al mar, a la costa. Al recorrido y llegada de cientos y cientos y cientos de inmigrantes. Como última referencia, un cayuco con 320 personas a bordo, como el que llegó este último sábado al puerto de La Restinga, viene a simbolizar muchas cosas. En primer término, porque nunca antes, al menos desde que hay registros, había alcanzado las islas una embarcación con tantísima gente a bordo. 320 personas. Pero ojo, no 320 en un avión comercial o en un barco, no. Quienes llegaron al Hierro este fin de semana, en ese cayuco, son 320 personas, hermanos, padres, primos, conocidos, amigos, enlatadas, metidas en un espacio infinitamente menor que cualquier otro espacio habitual, conocido. Es otra cosa, no tiene nada que ver. Por cierto, es el más numeroso que nunca ha alcanzado nuestras costas, eso sí, no sabemos ni sabremos si otro similar lo intentó y se fue océano adentro o al fondo del mar. Uno más, un cayuco más, una emergencia más a pie de puerto o de muelle. Otro fin de semana con la primera línea de respuesta, sanitarios, etcétera, intentando abordar una crisis migratoria con más voluntad que recursos. ¿Qué más decir sobre la frialdad o la distancia con la que los ministerios en Bruselas, en la Unión Europea, se asiste a la consolidación de Canarias, de la ruta canaria, como una de las rutas más utilizadas por los migrantes africanos? ¿Qué más decir sobre cómo pasan las semanas o los meses sin que Madrid o Bruselas den un paso, por lo menos no más allá de las declaraciones o de anuncios, digamos que para salir del paso? Se acumulan las cifras sin precedentes. Otra más y otra. Canarias ha rescatado en menos de 48 horas a casi 1.400 inmigrantes a bordo de pateras y cayucos, y así a diario. Llegados a este punto, ¿qué más decir? Pues, entre otras cosas, cabe intuir que no se hace mucho más o no se hace nada, porque el plan es esto, era esto. El plan es asumir que los canarios asumamos que esto es lo que hay, así, tal cual. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay, y de ahí que no se le dé la consideración de asunto de Estado. Casi, casi no se le da consideración de asunto a secas. Y ojo, cuidado, ojo, porque estamos a las puertas de que un incidente, una situación de tensión en la calle, en un muelle, en cualquier parte, agote la paciencia y la empatía de muchísima gente. Cuidado, porque estamos a las puertas de algo que probablemente no se esté dimensionando. Cala la sensación de que cuentan quienes tendrían que responder a la crisis y no lo hacen, cuentan, digo, con que la crisis migratoria acaba incrustándose en el día a día, colándose en la normalidad y, llegado el momento, incluso desapareciendo de los titulares. Lo dicho, otro fin de semana con cifras inéditas y en los ministerios sin darse por aludidos. Este y otros asuntos serán los que nos ocupen en las próximas horas. En nombre de todo el equipo que hace posible este rato de radio, un saludo de quien les habla, Jaime Pérez Llombet.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Guillermo García, muy buenos días, Guillermo.
¿Qué tal? Buenos días, Jaime.
Entre otras, ¿qué claves tenemos para arrancar esta semana?
Lo has contado en tu comentario de entrada este fin de semana, concretamente el sábado, hemos batido el récord histórico. Llegaba a la isla del Hierro un cayuco con 320 personas, 320 migrantes, algo que no habíamos visto nunca y que pasa por ser la embarcación con más personas desde que se tiene registro, desde el inicio de la ruta canaria del año 1994. Fíjate que durante este fin de semana, el archipiélago ha registrado la llegada de más de 1.387 migrantes irregulares a bordo de unas 12 embarcaciones precarias, de los que 1.040 llegaron solo a la isla del Hierro. Y con este programa todos los colectivos profesionales implicados están exhaustos. Es el caso, por ejemplo, de los policías nacionales. El portavoz del sindicato de la Confederación Española de Policía, José Luis Gallardo, denuncia que están absolutamente desbordados.
Estamos desbordados, el desbordamiento es brutal. Tenemos a policías trabajando 14, 15 horas seguidas, sin descansos, con lo cual redunda en un riesgo laboral y de salud claro de ellos, también una ineficiencia del servicio y un malestar generalizado. No entendemos cómo la Dirección General de la Policía, a nivel nacional, el resto de España, pues no toma cartas en el asunto.
Recuerda que hoy Herrera en COPE tiene un equipo desplazado hasta la Isla del Hierro para contar de primera mano y en primera persona lo que está ocurriendo en el puerto de La Restinga, la isla del Meridiano. Va a ser una radiografía integral de todos los puntos clave de la crisis migratoria, porque Ángel Espósito desplaza su linterna hasta Senegal a partir de las 6 de la tarde. La tarde con Fernando de Aro también va a estar la isla italiana de Lampedusa y mediodía COPE te va a contar las historias de los migrantes que llegan a la península.
Es imprescindible contarlo. Es necesario explicar lo que está pasando, que se escuche, que se cuente, que se entre en el detalle. Pepe Moreno, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jaime.
Porque a la vista está, Pepe, que van pasando las semanas y los meses y parece, a la vista está, en los ministerios no se dan por aludidos.
No, y esto, la presión que pueden ejercer los medios de comunicación puede ser más importante incluso que hasta la presión política, que tenemos un presidente que, a pesar de que lo ha venido denunciando, a pesar de que ha venido un ministro que dijo que todo estaba bien con Marlaska, luego vino un ministro que prometió más de lo mismo, que fue el ministro Escrivá. En cualquier caso, yo creo que lo que hacen los medios de poner voz, rostro y sobre todo la imagen de lo que está sucediendo es lo único que nos puede llevar a que haya una conciencia algo más crítica en la sociedad española sobre un problema que en este momento solo está soportando una región como es Canarias, ¿no?
Coincido en que probablemente, o casi con total seguridad diría, tiene mucha más permeabilidad lo que cuente, por ejemplo, COPE hoy a lo largo de todo el día, que cualquier cosa que se diga desde un gobierno autonómico, en este caso desde el gobierno de Canarias. ¿Otras claves, Guillermo?
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que los presupuestos autonómicos de 2024 serán sociales y contarán con una rebaja fiscal y lucharán contra la desigualdad de distribución de la renta. Ha sido hecho tras la reunión del Consejo Asesor que ha tenido lugar en la sede de presidencia de Santa Cruz de Tenerife para abordar las líneas maestras de este presupuesto de la comunidad autónoma. Clavijo insistió en que va a haber una rebaja fiscal, aunque no sea de forma lineal, y además eso especial hincapié en que en el escenario económico invita a ser prudente.
Son unos presupuestos que acometen una rebaja fiscal. Esa rebaja fiscal es en el IRPF, en el impuesto de sucesiones y donaciones, y también en el IGIC. Es cierto que no es la lineal, es cierto, pero la prudencia y el escenario económico y la necesidad de garantizar los servicios públicos básicos y esenciales han hecho que el vicepresidente y yo, junto con la consejera de Hacienda, seamos prudentes y veamos cómo va a evolucionar y cómo se van a despejar las incógnitas a lo largo del primer trimestre.
Desde el Partido Socialista en Canarias no lo ven así, ni mucho menos, y su secretario general, Ángel Víctor Torres, ha acusado a Clavijo y a Manuel Domínguez de fraude electoral.
Se materializa el fraude electoral de Coalición Canaria y el Partido Popular, que engañaron a sus electores porque cuando estaban en la oposición dijeron que de manera inmediata, en menos de 100 días, bajarían el IGIC del 7% al 5%, es decir, que los productos que nosotros compramos y las compras que hacíamos y hacemos pasarían de pagar un impuesto del 7% si ellos gobernaban al 5%. Han estafado a sus electores.
Aunque sea, o a lo mejor no, una obviedad recordarlo, un presupuesto es eso, un presupuesto, no un supuesto, es una antesala, una descripción, una intención. Y claro, esto se está contando en un contexto muy complicado. ¿Por qué? Porque la economía española sigue desacelerando y, de hecho, según los últimos datos, estaría incluso rozando la contracción. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué contexto se va a trabajar con este presupuesto autonómico según vaya avanzando? Tendrá que pasar, obviamente, por el Parlamento, etcétera, pero ya tenemos un punto de partida. Pues el contexto tiene que ver con que, aunque el tercer trimestre de este último año, de este año en el que estamos, comenzó con ese dinamismo, gracias por supuesto a la temporada alta de verano, la actividad se ha ido deteriorando a lo largo de los meses. Y los indicadores de septiembre, es decir, de antes de ayer, apuntan una clara debilidad. Luego, Pepe, este presupuesto, el canario, como ocurrirá con otras comunidades autónomas, con el presupuesto general del Estado, si es que lo hubiese, salvo repetición, las últimas lecturas de los analistas apuntan a que la previsión en el tiempo real que se está elaborando anticipa una contracción, la primera del PIB desde la pandemia.
y sobre todo porque tenemos un gobierno de Canarias que no sabe cuánto dinero va a sacar en lo que puede ser una tajada o lo que puede ser también, depende cómo lo veamos, pues las transferencias que nos tiene que dar desde el gobierno central. Por lo tanto, lo que sí es cierto es que estamos ante unos presupuestos que no se sabe muy bien hasta dónde pueden llegar, ni siquiera la partida que van a obtener en el gobierno de Pedro Sánchez o de quien sea, o si ahí no hay gobierno y entonces hay unas elecciones que tienen que tener lugar en la primera quincena de enero del 2024. Es decir, hay muchas incógnitas. Lo que sí es cierto es que aquellos que se habían frotado las manos con que nos podían bajar los impuestos y que por lo tanto nos iban a bajar a alguno de los productos de la cesta de la compra, pues se han quedado con dos palmos de narices, porque entre otras cosas el gobierno también ha asegurado lo que pueden ser los dineros suyos a cuenta de lo que van a recaudar. Dicen que va a haber un 7% más de recaudación como consecuencia de cómo tenemos ese dinero y sobre todo cómo viene en las previsiones, pero no nos hablan para nada de hasta cuándo nos pueden rebajar y qué es lo que nos van a rebajar. Si alguno había pensado en que el cortado y el bocadillo le iba a costar algo más barato, por lo menos iba a mantener, que sepa que su esperanza está este momento en un vaso.
Lo comentamos siempre, depende mucho y tanto que depende una legislatura autonómica, la gestión autonómica, de lo que ocurra en la administración del Estado. Y claro, es que a fecha de hoy ni siquiera sabemos cuándo echará a andar un gobierno, si es que va a echar a andar un gobierno sin que tengamos que recurrir, sin que se tenga que recurrir a una repetición electoral. Lo que sí sabemos, porque no sabemos qué va a pasar con eso, de momento no, lo que sí sabemos es que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha anticipado la primera contracción, insisto, del PIB desde el final de la pandemia, con lo cual no pinta bien. ¿Otras cosas, Guillermo?
El gobierno regional está elaborando una ley de alquiler vacacional que se pretende pueda entrar en vigor a partir del 30 de junio de 2024 y cuyo objetivo sería limitar el crecimiento de la vivienda vacacional en las islas. Tal y como han informado los diarios de prensa ibérica, ese es ahora mismo el principal objetivo del director general de promoción turística del gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez. En la hoja de ruta estaría la preservación del derecho a la vivienda, proteger la competitividad del sector o evitar la gentrificación, entre otros objetivos. En el marco del proceso, además, durante un mes los ciudadanos tendrían habilitado la página web de la consejería, un espacio en el que realizar sus aportaciones. Los datos hablan bien a las claras. El Instituto Nacional de Estadística cifra en 42.651 las viviendas turísticas que existen. Es todo el archipiélago. El municipio de Canarias que más presión soporta en ese sentido es el de La Oliva, en Fuerteventura.
Esto, como suele ocurrir, sobre el papel se cuenta más o menos fácil, pero después hay que hacerlo. Y claro, esto de limitar el crecimiento del alquiler vacacional, que no es la primera vez que se cuenta o que se dice o que se anuncia, primero hay que hacerlo, Pepe, y después hay un elemento en el que siempre ponemos el foco. ¿Quién lo inspecciona? ¿Quién hace un seguimiento? ¿Quién controla, en definitiva?
Tenemos recursos para todo ello en una comunidad autónoma que vive del turismo, porque no es lo mismo que si tuviéramos otra fuente de ingreso, que el turismo pues no supusiera tanto en nuestro Producto Interior Bruto. Lo que viene a suceder es que aquí tenemos que tener una situación. Y también debemos pensar, debemos ser mal pensados, si me apuran a ello, en quién es el que sale beneficiado de todo esto. El hotelero tradicional, aquel que alquila su habitación durante un tiempo, o el que tiene como renta un hotel. Esa es la situación que hay que empezar a analizar, porque desde luego en una región como la nuestra nunca hay habitaciones suficientes para todo el mundo, aunque estemos al 50, al 60% de lo que es la ocupación, porque siempre habrá alguien que vaya buscando algo más que un hotel para pasar sus vacaciones. Y el alquiler vacacional tiene eso. Lo que pasa es que hay que regularlo. Ahora no se sabe con qué recursos, tampoco se sabe quiénes son los que van a vigilar que todo eso se cumpla. Y la situación en Canarias es que, a pesar de ser una región que vive del turismo, en cuanto a lo del turismo vacacional, todavía las tenemos casi en pañales.
Yo creo que, siendo realistas y prácticos, casi diría que inteligentes, en lo que hay que ponerse no es tanto en limitarlo, sino en hacerlo bien, en garantizar que se haga, pero que se haga bien. Una última referencia, Guillermo.
Sí, no deja de ser curiosa la par que preocupante, Jaime. En las últimas horas ha circulado un mensaje de audio por las redes de WhatsApp de Basilio Valladares, el catedrático de la Universidad de Laguna, profesor emérito, en el que avisa de la existencia de un problema importante por la presencia de un mosquito en Tenerife muy peligroso, el mosquito tigre, el Aedes albopictus. El mosquito en cuestión se ha detectado en algunas zonas de la capital tiene tinerfeña en Santa Cruz, concretamente en la Vuelta de los Pájaros, pero hay vecinos que se han negado a dejar al personal de salud pública en sus viviendas con el objetivo de poner trampas, lo que facilitaría la propagación de este mosquito. Escuchamos ese famoso WhatsApp, de por lo menos un extracto muy breve, de Basilio Valladares.
Miren, tenemos un problema importante porque ha entrado un mosquito, el Aedes albopictus, en el barrio de la Vuelta de los Pájaros, y hay algunos vecinos que no quieren colaborar. Yo les agradecería a todos que colaborasen. Si la colaboración ciudadana no funciona, no podremos erradicar al mosquito. Mire, ya tenemos experiencia.
Habrá que colaborar, obviamente, Pepe, Guillermo, pero yo la verdad que cuando tuve noticias de esto, lo primero que pensé, digo, bueno, ¿y de qué manera? Dice, oye, permitiendo que entren los equipos correspondientes, pero también hay que ponerse en la piel de los vecinos. En fin, que no es que quiera yo animar a la dificultad, pero, en fin, cualquiera toca en tu puerta, complicado.
Y porque nunca nos habíamos enfrentado a lo que se dice en ese audio, y es la erradicación de un mosquito. ¿Cómo se erradica un mosquito? Eso nunca nos lo habíamos planteado.
Esto que es una cosa absolutamente seria, la verdad es que según nos estamos escuchando, parece una conversación muy de sobremesa de viernes, ¿eh?
Claro,
¿cómo, ¿cómo se erradica un mosquito?
¿Cómo se erradica una plaga de mosquitos? Y luego hay una cosa bien evidente que tampoco se dice en el audio, que asusta un poco cuando uno lo oye, y es que, bueno, el mosquito por sí mismo no conduce a ninguna situación en este momento dañina, pero claro, si ese mosquito se contamina, pues sí lo transmite. Pero claro, ¿hasta dónde somos capaces de llegar? ¿Cuál es la situación? Insisto, en que la primera pregunta que yo me hice cuando oí ese audio es, ¿cómo se erradica una plaga de mosquitos?
Si me pongo, sí, perdona Pepe, Guillermo, si me pongo solemne, cabría decir aquello de, nos estamos enfrentando a unos desafíos inesperados.
Solo apuntar que hay, si hay algún ya antecedente, por ejemplo, Tacoronte, en la isla de Tenerife, también tuvimos otra colonia. Pero yo entiendo aquí que son viviendas particulares. En Tacoronte recuerdo que era como una especie de finca donde a lo mejor era más fácil, o por lo menos la privacidad no estaba tan a flor de piel.
¿Y en Tacoronte también eran los mosquitos estos?
El Aedes aegypti, que viene a ser, yo creo que...
El primo del tigre.
Sí, no soy especialista, pero bueno, también es vector de transmisor de...
Te veo muy puesto. Jaime, te veo muy puesto.
Sí, sí, sí. Conozco, es que cuando
dijo Guillermo los puntitos blancos.
Cuando dijo Tacoronte, estaba yo pensando en lo de la polilla y me estaba preguntando en silencio. ¿Y qué habrá sido la polilla?
No hemos vuelto a saber nada de la polilla. Igual que, como esto tenga éxito, tampoco sabremos nada del mosquito tigre, ¿no? Pero en fin.
Guillermo, muchas gracias.
Hasta luego.
7:17.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Aedas Homes te presenta Gasmira, promoción de obra nueva con entrega inmediata en Las Palmas de Gran Canaria. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero, además de piscina, parque infantil y áreas ajardinadas, frente al Hospital Negrín y junto a las Palmeras Golf. Descubre tu nueva casa en aedashomes.com.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión, tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en a+itv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A+ ITV en Ginamar, Miller Bajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A+ ITV, más allá de los estándares.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Atención clínicas dentales. Información de interés. Pronto Dental. Suministros dentales y clínicos. Entrega de pedidos completos en 24 horas. Pronto Dental. El mayor stock de Canarias. Servicio personalizado y garantía de satisfacción. Mejoramos cada día incorporando nuevos productos y marcas. Realiza tu pedido llamando al 928-424091 o en nuestra web prontodental.es.
Si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Javier Benítez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
Oye, buenos días. Ha pasado algo extraño estos días, ¿no? En serio, no sé si lo has vivido. Por ejemplo, ir en determinados momentos por la calle y que empiece uno como a sentir que se moja porque cae no se quede arriba, ¿no?
Sí, algo que ya olvidamos, ¿no? Que desconocíamos, pues.
Estoy dándole vueltas. Tenía un verbo, pero no termino yo de recordarlo. Llover, acabo de acordarme, sí.
Pues ha llegado, por fin, deseada la lluvia. Bienvenida a esa borrasca Bernard, ¿no? Que está dejando agua muy deseada en todo el archipiélago. Incluso en algunas zonas en forma de chubascos, ¿no? Lo que no nos gusta tanto es el viento, porque también hay viento, también traerá viento esta borrasca. Las rachas más fuertes solarán en las horas centrales del día, en las islas occidentales, también en Gran Canaria, el interior de Fuerteventura, Fuerteventura y Lanzarote. Estas rachas podrían alcanzar una velocidad de 60 kilómetros hora y también con el viento, pues, viene la típica marejada, ¿no? En cuanto a las temperaturas, vamos a tener una bajada generalizada. La mínima, según la EMET, se va a registrar en el Hierro con 17 grados y la máxima con 27 en Fuerteventura. Seguirá lloviendo, Jaime, durante todo el día. Bienvenida la lluvia.
Gracias, Javi. Un
abrazo.
Que perder, a quien le gusta perder, pero ayer dolió especialmente, porque ese penalti casi acabado el partido. Dolió con esta primera derrota en casa de la Unión Deportiva Las Palmas. Nos lo cuenta Juanfer Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, perdió 0-1 frente al Rayo Vallecano y es la primera derrota en casa de la temporada del conjunto Gran Canario. García Pimienta indicó que el equipo no mereció perder el encuentro.
Creo que hemos hecho un partido para ganarlo. Hemos estado, creo que bastante bien en líneas generales. También es cierto que igualado, el Rayo ha hecho un muy buen partido, sobre todo la primera parte ha tenido unas contras bastante peligrosas.
La Unión Deportiva Las Palmas continúa con 11 puntos en la tabla clasificatoria. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife empató 0-0 frente al León. El Tenerife se sitúa cuarto en la tabla clasificatoria con 23 puntos. En la máxima categoría del fútbol femenino, Madrid 3, Costa Deje Tenerife 2. En baloncesto, Lenovo Tenerife 76, Real Madrid 82 y Murcia 95, Gran Canaria 69. En la liga femenina, Spark Gran Canaria 98, Cedi Basket 59. Y en voleibol, en la liga Iberdrola, Club Voleibol Tenerife, Libis La Laguna 3, Gran Canaria 1, Zaire 3, Heidelberg 1 y Arenal MB 3, Santa Cruz Cuesta Piedra 1. Mientras que el Guagua ganó 3-0 a Manacor, el Cisneros Tenerife perdió 3-0 contra Teruel y el San Roque venció 2-3 ante el Conqueridor.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes,
Industria con identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Con tu permiso, Pepe, yo creo que la primera imagen del día es ver ya aquí en el estudio de COPE a Mayer Trujillo. Mayer, buenos días.
Don Jaime, don Pepe, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, jefe? Yo es que lo de Jaime fue lo que no terminé de entender, que se sentara ahí en tu sitio.
Ni yo, Pepe.
Porque incluso, si me apura...
¿A él le gustó?
Sí, a él le gusta.
No,
le gusta
ya, ya te digo yo que no, ¿eh? Bueno, vamos a ver, que no.
Como dice,
lo que no me gusta es que no esté Mayer, vamos a dejarlo ahí.
Como dice, vale,
a mí tampoco.
Miguel Concepción, a mí me gustaría. Sí,
pero lo que no me imaginé, hombre, después de tanto tiempo, ver a Jaime.
No, yo sé lo que ha pasado aquí, o sea, te ha roto la situación porque venías con el cañón cargado y de repente me ves ahí arrancando el programa y dijiste, ya no puedo decirle nada.
Que
está el hombre ahí empezando el programa él solo.
Me he estado callado todo este tiempo, o sea,
No te esperaba la situación, vamos a dejarlo ahí.
Yo había ensayado la situación cuando Mayer me diera paso, ¿qué tal? Entonces digo,
lo tenías guionizado.
Pero
y
claro.
Y entraste y me viste, y no viste a Mayer y dijiste, pues se fastidió la fiesta.
Hay dos cosas que hacía tiempo que no veíamos, que era la lluvia y a Jaime, ¿no?
Exactamente. ¿No te acuerdas cuando venía por este programa y tal?
Qué mala gente.
¿No?
Y llegó el fin de semana con las dos cosas, con la lluvia y con Jaime.
Porque antes dejaba de venir los viernes, después dejó de venir los jueves y los viernes, pero es que ahora ya desde el miércoles.
Para tu tranquilidad, ahora voy a estar un tiempito quieto.
¿Un tiempito
es algo muy indeterminado.
No le des ideas que empieza el lunes. Oye, que nada, que estamos con la programación especial de COPE, dedicada a la inmigración, con los puntos clave de la inmigración, con Herrera en COPE, con Alberto Herrera en el Hierro y con nuestro compañero Daniel Pinelo. Con también, por supuesto, Pilar García Muñiz, Mediodía COPE, con los inmigrantes que llegan a la península. La tarde de Fernando de Haro y Pilar Cisneros desde Lampedusa. Y Ángel Espósito con la interna desde Senegal. Muy interesante lo que pueda contar Ángel Espósito desde Senegal, porque ahí está la clave de todo. No sé si han podido leer la entrevista que le han hecho a este diputado de la oposición que ha estado visitando Canarias, que dice que la Unión Europea le ha firmado un acuerdo con Senegal. Y Senegal le ha dado toda la pesca a la Unión Europea y ellos no pueden pescar y el pescado no repercute en su economía. Y por tanto hay como 300.000 jóvenes, bueno, la cifra exacta fue 270.000 jóvenes que cada año están buscando trabajo.
Uh-huh. A mí esa...
Nuevos, 270.000 nuevos, ¿eh?
A mí esa fue la parte de la entrevista que más me llamó la atención, porque luego hay otra por la que también han titulado algunos medios, que el hombre le da un palo a su gobierno, ¿no? Pero eso lo hace cualquier diputado de la oposición y
sobre todo si tienen secuestrado o encarcelado, encarcelado al líder de la oposición.
Exactamente. Entonces, bueno, esa parte, digamos, de los palos a quien preside el gobierno y demás, que es de la oposición de ellos, pues lo veo casi lógico y casi normal. Pero a mí lo que me llamó la atención fue precisamente la cantidad de jóvenes, porque me he estado fijando en las personas que han llegado en cayuco durante este fin de semana. Prácticamente todos son jóvenes. Es evidente que, por ejemplo, en ese cayuco que llegó a la Isla del Hierro y que de momento pues tiene el récord o la medida más importante.
De lo que conocemos.
De lo que conocemos, que son 320. No sé quién escribía que se trataba de un avión, ¿no?
David Morales comparaba con el Boeing 787 y él decía, el Boeing 787 no llega a 300, este tenía 320 y lógicamente con unas diferencias grandes, ¿no? Con dos pasillos que tiene el Boeing 787, con 10 baños.
Yo iba a ir precisamente a esa parte, porque tú en un avión te puedes mover, te puedes levantar, puedes caminar, estiras las piernas, que le decimos, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo en un cayuco es que según se sientan y la forma que cogen, esa es la que van a tener durante 7 días, que es lo que dura la travesía entre el Senegal y lo que es Canarias, ¿no? Entonces, yo vi el otro día como llegaban algunos, incluso en el extremo de la embarcación del cayuco, y lo que digo, bueno, ese hombre no habrá venido ahí en esa zona, sino que se habrá puesto cuando han entrado en el puerto, ¿no? Pero en cualquier caso, tiene que ser...
Como no tenemos información, todos son preguntas sin responder, porque realmente llama la atención, esa embarcación en particular llama la atención, porque acaba de apuntar Pepe algo que es obvio y que cualquiera que eche un vistazo dirá, pero realmente... ¿Han hecho toda la travesía de esa manera?
Y ahora que se ha puesto el mar, sobre todo este fin de semana, con un oleaje tremendo, ¿van a seguir llegando? Porque si llegan en esas condiciones, ahí que sí que se van a jugar la vida, ¿eh?
Yo, de todas maneras...
Si lo tienes pagado, sí, con un esfuerzo y de aquella manera, y lo tienes pagado, Mayer, para dentro de 2 días o de 3, y resulta que hoy cambia el mar, ¿tú dejas de embarcar? Que lo tienes ya pagado y que probablemente no vuelvas a ver ese dinero nunca.
No, nunca. Y además, quien maneja este tipo de asuntos dice que son las mafias luego. Son ellos los que te van a dar el pasaje. Tú no vas a dejarlo porque no te lo van a devolver. Digamos que ahí no firmas una cláusula de que si no es en este, en el siguiente. Te estás arriesgando. De ahí procede mucha de esta situación en donde incluso hasta un patrón puede ser cambiado por el otro. Yo es que... vamos a ver, son embarcaciones las que están viniendo, Mayer, que traen tanta gente, pero son embarcaciones que ya no se pueden dedicar a su primer fin, que fueron para lo que fue construido, que es para la pesca.
Sí, es verdad lo que dice el diputado este, Guy Marius, que lo voy a leer ahora porque es interesante escucharlo todo, ¿no? Dice, Macky Sall, se refiere al presidente, ¿no? De Senegal, dice, ha firmado un acuerdo de pesca con la Unión Europea. Y esos convenios dan todo el pescado de Senegal a los barcos de los países europeos. Muchos de los que están aquí, se refiere a los inmigrantes que han llegado a Canarias en patera, son pescadores o hijos de pescadores. Entonces, si seguimos dando el mar de Senegal a los barcos europeos, los pescadores se quedan sin trabajo y tendrán que emigrar. Macky Sall ha firmado también con la Unión Europea para dejar que el 85% de las mercancías entren en Senegal sin pagar ningún impuesto. Siempre que ese tipo de convenios sigan siendo firmados, no podremos arreglar el problema del desempleo.
Claro, es que vamos
a ver. En nuestro país cada año hay 300.000 nuevos jóvenes que acceden al mercado laboral y solo existen 30.000 empleos. Por lo tanto, cada año 270.000 jóvenes que no tienen trabajo. Esos son los que cogen el cayuco y se vienen a Canarias.
Esto se puede resumir de mil maneras. Propongo una. O sea, si lejos, la Unión Europea, digo, si lejos de formar y de dar empleo se lo quitan, pues ¿qué esperamos?
Claro, que esperamos.
No les generamos las condiciones, creamos economía. La verdad que es difícil trabajar con esos gobiernos, ¿eh? Pero si no se dan las condiciones, no se crean las condiciones y además llegas a acuerdo según el cual o según los cuales les quitas el trabajo, pues ¿qué van a hacer? Pues embarcar y arriesgar.
Pero mira, vamos a ver, aquí hay, no es el primer país con el que firmamos un acuerdo de cooperación pesquera, digo la Unión Europea, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero que lo hizo fue Marruecos, y en su momento lo que hizo fue, oiga, usted me hace algunas inversiones en los puertos. En esa obra trabajaban algunas personas que antes trabajaban en el mar y que no podían. Y me lleva Varias personas en cada barco obligatoriamente, porque si no lo sanciono, y el que no va en esos barcos también me crea una serie de plazas en los institutos marítimos pesqueros para que se puedan ir formando en la pesca. En el siguiente convenio ya aumentó el número de personas que llevaba en cada barco y aumentó el número de becas que tenía que pagar el país o los países que en este momento firmaban el acuerdo para tener a su gente en las escuelas marítimos pesquera. Y al final lo que hicieron fue que no se podía navegar o no se podía pescar si no se tenía el pabellón de ese país. Por lo tanto, Senegal podría hacer lo mismo, destinar el dinero que le pagan por ese acuerdo pesquero para formar a gente. Pero es que además le podía exigir a la Unión Europea que su gente de alguna manera pudiera tener una formación pesquera para eso. Sin embargo, da la sensación, por lo que le hemos oído, que no al diputado de la oposición, de que no se piensa en nada de eso. Lo que se piensa nada más es en coger las perras y ver en qué se destinan. Y evidentemente hay 270.000 personas, sobre todo jóvenes, que cada año salen al mercado laboral y no encuentran...
Eso es mucho más, es decir, esto es una cifra de referencia, pero estamos hablando de toda la zona de la costa occidental africana. Bueno.
Pero hay
son millones de chiquillos que no tienen nada ni van a tener
si
nada.
Pero solo de Senegal son 270.000 que quieren venir a Canarias, imagínate.
Imagínate, ¿no?
Que ya estamos por 27.000 y pico los que han llegado este año, camino de superar la cifra de 2006, que son 31.000 y pico, ¿no? Uh-huh. Pepe, ¿y la imagen? Además de ese cayuco espectacular.
Exactamente. Bueno, yo lo tenía apuntado como una de las imágenes. Por supuesto, hoy hay muchas imágenes de deportes, porque como cada lunes pues nos encontramos con las imágenes tanto en una provincia como en otra de lo que hicieron los representativos. Ayer hubo bastante frustración en Gran Canaria por lo que hizo la Unión Deportiva, fundamentalmente fallar un penalti en la primera parte y que te metan otro penalti en las postrimerías del partido, pues duele bastante, a pesar de todo el partido que se hizo. Pero no hay que olvidar de que toda la polémica estuvo centrada en un jugador que no estuvo en el campo. Luego hay otra foto que me ha llamado poderosamente la atención con lo de la borrasca, pues el que haya tres barcos de la naviera Armas que estuvieran esperando para entrar en un solo muelle y que de alguna manera pues el temporal le retrasó, hizo una imagen casi inédita. Y sobre todo, con esas imágenes inéditas de lo que ha sido la borrasca, que bueno, hemos visto cómo ha llovido, cómo hay un tiempo después del calor que tiene que ver mucho con el otoño y demás, pues a pesar de todo eso, la inmigración que ha seguido llegando a los diferentes puertos, porque no solo al de la Restinga, que también con la llegada de ese cayuco transatlántico que podríamos decir, sino también a Gran Canaria o a Tenerife.
Qué alegría la lluvia, ¿eh? Qué alegría la lluvia. Sí, y sobre todo, no sé si han visto alguna imagen que ha llegado desde el norte de Tenerife, de cómo al caer la lluvia salió un vapor del calor que hay todavía ahí, claro, 2 meses después.
Claro, claro, es que...
Un vapor impresionante, ¿eh?
No estábamos acostumbrados a ver caer...
Yo estaba esperando que la gente saliera a la calle a celebrar el regreso de la lluvia y que aflojen un poco las temperaturas, porque de verdad ha sido desesperante. Yo lo he dicho mucho en el transcurso de estas semanas. No es tanto la temperatura alta, que también fastidia, sino la acumulación. Es que ha sido agotador.
Sí.
Agotador.
Sobre todo porque... Estábamos poniendo casi en valor esa frase de esto para más calor.
Ahora que llueva así, suavito, porque si llueve un poco más fuerte, lo mismo suspenden las clases.
No.
Que estamos en una época un poco delicada con este tipo de decisiones, ¿eh?
Titular, Jaime.
El titular tiene que ver con algo que interesa. ¿Por qué? Porque hay... O tenemos unos cuantos canarios en Argentina y tenemos unos cuantos argentinos en Canarias. Y lo cierto es que el susto o muerte electoral que han vivido los argentinos en la última jornada, este fin de semana, ha quedado retrasado para el 19 de noviembre. El ministro de... segunda vuelta. El actual ministro de Economía de los Kirchner, el señor Massa, pues ha conseguido un resultado mejor del esperado y parece que va a aguantar el tirón y evitarle, dicho por mí, a mi juicio, cuidado, a la Argentina ser gobernada por alguien que se autodescribe como anarcocapitalista.
Javier, ¿y el sonido?
El sonido es para una onomatopeya. Oro molido, ¿cómo es eso? Me gusta el olor y en este caso también el sonido de la lluvia por la mañana.
Qué rico, ¿eh?
Qué bueno. y por la tarde y por
pero
la
esto,
noche.
Pero esto, Javier.
Oye, Javier, y lo bien que te ha quedado el efecto con la ducha, ¿eh?
Exacto, eso iba a decir. ¿Esto es no. lluvia o es la ducha tuya?
Esto es.
Ciérrala. Javi, ciérrala, Javi.
Esto es lluvia de ayer, justo cuando salía, que cayó un palo de agua tremendo.
Y tú dijiste, voy a grabar.
Y grabándolo perdiste el móvil, porque vamos, dije, que se escucha también.
Y yo dije, voy a grabar porque me da que este va a ser el sonido de mañana.
Muy bien. Y yo ya estaba pensando en cuál iba a ser el sonido que te iba a preguntar Mayer, y lo grabaste, aunque yo no sé.
Suena a ducha, ¿eh?
Eso suena a otra cosa que no es la lluvia.
El jaboncillo, bueno.
Cuidado, Javi, porque ahora cuando entre el agua caliente te vas a quemar, ¿eh?
Exacto.
Regulas como en los hoteles, que la gente se pega a la pared hasta que regula, porque si no te quema.
No, mira, hablando de la ducha, yo me ducho con agua fría, ¿eh?
Súbelo un poquito.
Yo digo, 1, 2, 3. Esto es lluvia, chicos. En el portal de mi casa.
Está bueno el sonido. Gracias, Javi.
Abrazo.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Quieres mejorar la calidad del aire y la comodidad de tus clientes, trabajadores y familiares? Generador de aire NanoX de Panasonic. Solo 4 vatios de consumo. Energy, distribuidor oficial autorizado para las Islas Canarias.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Vive el otoño en Talaso Gloria San Agustín. Sumérgete en un mar de serenidad con un increíble 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Oferta exclusiva para residentes en Canarias, disponible de lunes a jueves del 20 de octubre al 20 de noviembre. No esperes más para disfrutar del relax absoluto. Llama al 928-77-6404 o visita gloriapalace.com. Gloria Palace San Agustín, donde la tranquilidad del otoño te espera.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 4 de noviembre, en el Mercado del Puerto, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con el espectáculo de show cooking y música en directo. Y a las 5 y media de la tarde, concierto de bandas en el exterior. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado del Puerto. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
¿Te atreves a entrar? Este Halloween el Paso 2000 te trae una oferta de miedo. Compra neumáticos de gama económica con un 50% de descuento en la segunda unidad antes del 31 de octubre. Y no dejes que se te escape esta oferta de miedo. Puedes pedir cita previa o comprar directamente en elpaso2000.com. Fácil y rápido.
Hotel Libo Puerto de Mogán. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Puerto de Mogán en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelpuertodemogán.com.
Mejores manos.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
decíamos que la imagen del fin de semana es, desde luego, el cayuco récord, ¿no? Vamos a llamarlo así, que ha llegado con 320 inmigrantes, con más pasajeros que un Boeing 787. Y bueno, yo no sé si ya esto sorprende en la restinga o no, o ya están preparados para todo. Javier Iglesias es propietario del restaurante Mar de las Calmas, es nuestro hombre ahí, nuestra referencia, que está en primera línea y ve llegar todos estos cayucos. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Javier, ¿les impresiona o ya no les impresiona nada?
Nada, estamos súper habituados en este pueblo pequeño de la restinga. Cuando antes llegaban cayucos de 80, 100 y poco personas, pues el otro día llegó uno de 320. Pero también llegó hace unas semanas uno de 280, otro de 120. Es más, el día que llegó el de 320 entró a la vez con otro de 100 y algo personas.
Mm. Oye, Javier, ¿y cómo era ese cayuco con 320 inmigrantes?
Es un cayuco inmenso en el que te da la sensación que vienen en pisos, porque están bajando de continuo. Ayer a la noche llegaba otro también 200 poco y, bueno, lo que comentan, es como si fuese un avión, no paran de llegar. Mm. Es más, para llevarlos a puerto necesitaron unas 7 guaguas.
Barbaridad. Oye, Javier, y entiendo que no se veía un hueco libre ahí en el cayuco, ¿no? Eran todo cabecitas.
Sí, todo cabecitas, más sin un solo espacio, o sea, de continuo, todo ocupado completamente.
Uh-huh. ¿Y cuál es el ambiente que se vive en la restinga, Javier? ¿Qué se dice después de cayucos como este y de un fin de semana en el que han llegado 1,000?
Sí, es verdad que es diferente a hace unas semanas. Ahora se está gestionando más rápido la repartición de los migrantes hacia otras islas. No se genera un colapso en la isla porque los llevan inmediatamente. En el próximo barco, en el próximo ferry, los derivan hacia Tenerife.
Mm.
Y sí es verdad que se ampliaron los dispositivos sanitarios y de seguridad, sin embargo el problema que tenemos aquí en la restinga es que se sigue falta la gestión de los cayucos. Ahora mismo le puedo decir que en el puerto de la restinga, en el agua, se encuentran más de 15 cayucos y esto pues impide la entrada de veleros, que es de lo que vive el pueblo de la restinga en esta época de invierno.
No. A la llegada, Javier, veíamos cómo levantaba las manos y lo celebraban, no es para menos, ¿no? Después de 7 días en esas condiciones, en un cayuco, llegar a tierra es para celebrarlo, ¿verdad?
Es impresionante la entrada y cómo vienen eso, levantando las manos. Sí, es verdad que a los 2 minutos se quedan sentados en el suelo, tranquilos, y bueno, es como la euforia de la llegada, uh-huh, que dura poco tiempo.
Javier, ¿y usted que tiene ahí su negocio, su restaurante? ¿Cómo le está afectando esto a las visitas turísticas que tiene la restinga y a los que van a practicar el deporte del buceo y otras actividades en ese núcleo del Hierro? ¿Les está afectando? ¿Ha dejado llegar gente?
No ha llegado de llegar gente. Sí que me da un miedo futuro. Tanta, no sé si la publicidad, las noticias de continuo será bueno en un futuro próximo. Hasta el momento le puedo decir que no ha afectado y el turista viene y pregunta como si fuese una atracción turística más, ¿dónde están los cayucos? ¿Dónde se puede ver?
Bueno, pues dentro de lo que cabe, pues nos alegramos, Javier, de que no haya dejado de llegar gente, que es la economía de la restinga, ¿no? Sobre todo vinculado al buceo. Javier Iglesias es propietario del restaurante Mar de las Calmas. Javier, gracias un día más por poner sus ojos, su vista aquí en los micrófonos de la cadena COPE.
Muchas gracias, aquí estamos. Saludos.
Gracias. Bueno, como decíamos, programación especial hoy de la cadena COPE dedicada a la inmigración. Ya desde muy temprano estamos escuchando a nuestro compañero Carlos Herrera contando pues algunas claves, ¿no?, de la ruta migratoria canaria y del resto de puntos clave en la inmigración. También nuestro compañero Daniel Pinelo está en la isla del Hierro. Daniel, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, pues bien, después de un fin de semana, como te comentaba Javier, ¿no?, llamativo, por decirlo de alguna manera, con ese cayuco de 320 personas, alrededor de 1.200, un poco más, en torno a 1.300 han llegado al Hierro en todo el fin de semana, Mayer. Solo el sábado arribaron 1.157, pero es que ayer llegaron dos cayucos más al puerto de la Restinga y afortunadamente, pues como comentaba Javier, sí es verdad que las derivaciones se están agilizando. De hecho, el domingo de madrugada, mejor dicho, se puso a disposición un servicio especial de Naviera Armas que cubre la ruta entre el puerto de Las Tacas y Los Cristianos para derivar a los migrantes, porque en la isla no caben ya entre el polideportivo de San Andrés y también el antiguo monasterio de Frontera, que se ha habilitado para acoger a los migrantes, mientras se comienzan a hacer las obras del albergue de Echedo, que van a tardar más de un año. Va a ser interesante lo que escuchemos durante el día de hoy en Herrera en COPE con Alberto Herrera desde La Restinga. Y en nuestro caso vamos a estar en Valverde, Mayer. Vamos a hablar con Teresa Cotonat. Ella es pediatra, una institución sanitaria en la Isla del Hierro, madrileña. Lleva más de 20 años en la isla. Es medalla de oro de Canarias y también ha recibido un reconocimiento del Ministerio de Sanidad. Y es una de las encargadas de atender a los menores que llegan a La Restinga en Cayuco. Así que será muy interesante conocer qué nos cuenta, qué vivencias ve cada día, en qué estado llegan los chicos al Centro de Salud de Valverde.
Gracias, Daniel. 7:49.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? Con el ingreso sobresaliente de Caja 7, tienes recompensa. Regístrate hasta el 31 de octubre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y tu futuro.
Descubre el nuevo Meliá Jardines del Teide en Costa Deje, totalmente renovado, con nuevos restaurantes que te cautivarán, una nueva zona de wellness y su magnífico servicio superior de Level, una experiencia única solo para adultos en la zona más exclusiva de Tenerife. Más información en meliá.com.
Quevedo cierra su gira española en Tenerife de la mano de Mar Abierto Producciones. No te pierdas el concierto del año el próximo 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Antonio Domínguez de Arona. Compra tus entradas en www.quevedoentenerife.com con la colaboración de Turismo de Arona.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Usted, que es el consejero, dice, en 12 meses esto podría estar implantado. Sí. ¿Y por qué no lo implantamos?
Ya me gustaría a mí ser competente en todo, pero la explotación de la vía no nos corresponde en este caso a la consejería, sino a los propios cabildos insulares, que además también tienen que tener no solo su voluntad, sino también tienen que tener la autorización de la Dirección
General
de
Tráfico. ¿Pero la presidenta del Cabildo de Tenerife se opone a esto?
Insisto, no he hablado con Rosa Dávila en torno a el tramo que estamos hablando. Rosa Ávila es lo que sí, no se opone. No,
en hablarlo.
Y es precisamente el explotador de la vía, el Cabildo, el que tendría que impulsarlo. En aquel entonces era Carlos Alonso el presidente del Cabildo. Carlos tenía bastante convencimiento de que se podía hacer y que quería hacerlo. No lo hizo por las diferentes razones o por diferentes circunstancias, pero vuelvo a insistir. Si existiese la voluntad de colocar un carril Bus-Bao de carácter tecnológico, ITS, se podría hacer en menos de 12 meses.
Pablo Rodríguez, el consejero de Obras Públicas, que en la entrevista que manteníamos con él la semana pasada, entrevista muy interesante, pues poco menos que echaba la culpa a Carlos Alonso, el anterior presidente del Cabildo de Tenerife, de que no se pusiera en marcha ese carril Bus-Bao entre La Laguna y Santa Cruz, cuando él dijo que en apenas un año eso podía estar instalado, hace 5 años de esto, y nunca lo vimos. Y ahora, pues dice que no lo ha hablado todavía con Rosa Dávila, con la presidenta del Cabildo de Tenerife. Así que vamos a salir de duda y vamos a preguntárselo a ella misma si esto es una prioridad para el Cabildo de Tenerife, ese carril Bus-Bao entre La Laguna y Santa Cruz, que podría ser interesante sobre todo para que las guaguas ganaran en velocidad y llegaran antes a la capital. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, buenos días, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer. Un saludo para todos los oyentes.
Bueno, primero que nada, encantada, me imagino, presidenta, de la lluvia, ¿no? Que veíamos imágenes este fin de semana de cómo caía la lluvia en el norte de la isla, en la zona del incendio, y salió un vapor impresionante, ¿no?
Sí, la verdad que ha venido muy bien. Ha sido una lluvia tranquila que permite avanzar en la extinción definitiva, porque lo decíamos que una parte muy importante iba a venir de la bajada de las temperaturas y sobre todo que empezara a llover, muchísimas hectáreas quemadas un perímetro de más de 90 kilómetros y era necesario que llegara ya, que bajaran las temperaturas y que llegara la lluvia.
Con estas lluvias, no sé qué le han dicho los técnicos, ¿está próxima la extinción o todavía hay que esperar un poco más?
No he podido hablar, la verdad que no he podido hablar con los técnicos y me imagino que harán una evaluación de cómo está la zona. Primero habrá que hacer una inspección por parte de quienes están sobre el terreno para ver cómo ha ido por toda la superficie, pero la verdad que ha llovido tanto en el sur, en Candelaria, en Arafo, en Güímar, como también en el norte.
Bueno, volvamos a lo del carril Busbao, que como acabamos de escuchar, pues Pablo Rodríguez ponía la responsabilidad en Carlos Alonso. Más allá de lo que ha podido pasar o de lo que pudiera pasar en la época en la que Carlos Alonso era presidente, ya tenemos a Rosa Dávila de presidenta del Cabildo de Tenerife. ¿Usted apuesta por ese carril Busbao entre La Laguna y Santa Cruz, que dice Pablo Rodríguez que en cuestión de un año podría estar implantado?
Absolutamente, Mayer. Mira, de hecho, el carril Busbao, el tercer carril Busbao, con toda la parte tecnológica, me estoy refiriendo no a ampliación de plataformas, sino las ITS, lo que comúnmente en transporte se llaman las ITS, que no es otra cosa que la aplicación de la tecnología para tener esos terceros carriles y vías más seguras, salió a licitación, salió a información pública el 6 de septiembre de este... de este año. Y creo que debía terminar la información pública el jueves o el viernes. O sea que muy pronto ese carril Busbao en tecnológico era de Santa Cruz a La Orotava, lo sacaba la Dirección General de Transporte, la Dirección General de la Consejería de Obras Públicas y se pueden ir implantando por tramos, indudablemente. Ahora vamos a ver qué es lo que resulta de esa información pública.
Uh-huh. O sea, que ¿cuánto tiempo podría estar funcionando ese carril Busbao Santa Cruz-La Laguna?
Creo que ahora es importante ver el resultado. Esta información pública y este proyecto ha salido hasta La Orotava y la idea es irla implantando por tramos, con lo cual sería interesante ver el resultado de ese proyecto que, como insisto, salió creo que el 6 o el 8 de septiembre, tenía 30 días hábiles para información pública y ahora tocaría pues ver con la Consejería de Obras Públicas la implantación progresiva. Hay tres carriles ya entre Santa Cruz y La Laguna o los rodeos, con lo cual sería lo más razonable sería poderlo implantar en ese primer tramo. Va a ser muy importante,
porque para el otro tramo hay que esperar a que esté el tercer carril,
a tenerla,
¿no?
Efectivamente, pero lo que sí es interesante es todo que en ese año y medio en lo que se podría implantar para adquisición de todos los sistemas y su implantación correcta. A veces hay que hacer desvíos, a veces hay que hacer salidas en las vías. Sería interesante todo el esfuerzo que estamos haciendo para pasar usuarios del vehículo privado hacia el transporte público. Como hemos visto, tenemos cifras récord. Yo creo que hay una parte muy importante que tiene que ver con la gratuidad del servicio, pero ahora va a ser fundamental el esfuerzo que se van a hacer en este trimestre de reforzar esas líneas, que en este momento hace que muchísima gente que quiere coger la guagua no tiene una respuesta en la frecuencia, en el número de vehículos. Van a entrar más de 75 nuevos conductores y conductoras en TITSA. Se van a reforzar estas líneas que son críticas porque aumentan el número de usuarios o, sí, por ejemplo, las guaguas lanzaderas directas a La Laguna.
Claro. Bueno, hay otra cosa que nos llamó la atención de la conversación con Pablo Rodríguez y que me gustaría compartirlo con usted. Fue esa parte de la entrevista en la que él decía que las obras no son la solución a las colas.
La obra no es la solución a la cola. La solución a la cola es las propuestas que está haciendo la presidenta del Cabildo, las propuestas que hicimos en su momento de apostar por el bono residente canario para un mayor uso del transporte público colectivo. Esas son soluciones inmediatas a la cola. Si esperan, es que la obra, es decir, ¿ustedes cuánto creen que cuesta el tercer carril a la TF5? Va a costar más de 300 millones de euros. 300 millones de euros se hacen en un año, se hacen dos, se hacen tres, probablemente se hagan cuatro. Uh-huh. Si todo va bien.
Bueno, la verdad es que escuchábamos esto, Jaime, y daba la sensación de que Pablo Rodríguez no estaba por la labor de hacer obras, ¿eh?
Sí, o que a lo mejor habría que animarle a matizar la manera de contarlo o de hacerlo, ¿no? Presidenta, buenos días. Porque vamos, decir que, las obras no son la solución, casi cabría sugerir al consejero que no solo las obras son la solución, pero las obras también son la solución.
Las obras son absolutamente necesarias y además tanto la ampliación del tercer carril en el sur como en el norte son imprescindibles para ganar, no solamente en dar una respuesta a las necesidades, implantar los terceros carriles de vehículos de alta ocupación, carriles busvao y en las horas puntas, sino es fundamental. Pero lo que dice Pablo Rodríguez tiene una parte muy importante de razón, el que todos los estudios y el plan de movilidad sostenible así lo afirma, que desde luego solo haciendo obras o incluso solo haciendo infraestructura, incluso ferroviarias, no tendríamos una respuesta si no sacamos vehículos de las vías. Tenemos una intensidad de tráfico muy importante y hay que producir un cambio en los hábitos, y eso se consigue si realmente le damos a la ciudadanía una respuesta mediante el transporte público, o evitamos, que es otra de las cosas en las que estamos centrados, en intentar que no tengan que hacer desplazamientos que no sean necesarios. Por ejemplo, estamos trabajando con el Servicio Canario de Salud para evitar movimientos de personas hacia los dos grandes hospitales para, por ejemplo, una simple extracción que se podrían hacer en los centros de salud. Todos estos trabajos de evitar desplazamientos que